Y vamos a conversar inmediatamente, vamos a hablar de hartos temitas,
sí, pues.
Pero le vamos a dar inmediatamente la bienvenida día lunes, que estamos siempre con ella, con la diputada Carol Cariola, que va como candidata al Senado por la región de Valparaíso, C15 en la papeleta. ¿Cómo
Así está usted? Es, partiendo la semana, Ale.
Exacto.
Aquí en Radio Festival con las festivaleras y festivaleros. Muy contenta de estar una vez más en Radio Festival, pudiendo conversar además sobre lo que estamos haciendo, el despliegue regional, los temas de contingencia también, así que eso.
Vámonos inmediatamente, desmenucemos un poquito el debate presidencial. ¿Qué le pareció a usted el debate presidencial de ayer? Obviamente todos sabemos que su candidata es Janet Jara, pero en el total, ¿le pareció bueno, más o menos?
A ver, yo creo que pude verlo como como por partes, porque estaba justo, llegué tarde a la casa, así que no lo vi entero. Pero a mí me pareció, bueno, que siempre es un buen debate, obviamente. Yo destaco, más allá de que sea mi candidata presidencial, creo que el desempeño de Janet fue muy bueno. O sea, creo que ella estuvo una candidata que fue capaz de mostrar no solamente compromisos de futuro, sino que acciones concretas ya realizadas. Y me parece que eso es una ventaja cuando hay un candidato presidencial, o una candidata en este caso, que es capaz de decir no solo lo que vamos a hacer, sino que ya lo que hemos hecho. Y ella puede mostrar en eso acciones concretas, la reforma de pensiones, que le ha subido las pensiones a muchos adultos mayores, a todos los millones de adultos mayores, y también la PGU particularmente, ¿cierto? Aquellas personas que, dueñas de casa, que no tenían cotización y que hoy día reciben la PGU. Pero por otro lado también, ella habló de las 40 horas, habló de la ley Karina, habló del aumento del salario mínimo, que son algunas de las cosas, y también de las necesidades de futuro, que tiene que ver fundamentalmente con hacernos cargo de las necesidades de nuestra gente en relación a los ingresos, el ingreso vital de 750,000 pesos, de los temas de salud también y las necesidades que tenemos en esa dimensión. Así que nada, yo creo que fue un buen debate, espero que se siga desarrollando las ideas para que las personas finalmente puedan votar de manera informada. Yo creo que eso es lo más importante, que las personas sepan finalmente por quién votan y todas las consecuencias de lo que eso significa. O sea, finalmente, si van a votar por un determinado candidato, que sepan qué es lo que ganan y qué es lo que pierden. Y yo tengo la impresión de que en eso es importante tener claro de que hay candidaturas que siguen insistiendo en la reducción la reducción del presupuesto, ¿cierto?, de la inversión pública, y me parece que ahí hay una alerta que poner a propósito precisamente de los derechos que se ha ganado hasta ahora, porque la propia Matei le preguntó, no en este debate, sino que en un debate anterior, a José Antonio Kast de dónde iba a sacar los 6,000 millones de reducción del presupuesto que él pretendía llevar adelante. Sin embargo, él no fue capaz de responderlo porque finalmente sabe que eso significa avanzar o retroceder más bien en derechos sociales, en derechos que la ciudadanía hoy día tiene, en recursos que hoy día financian precisamente todos estos derechos como la PGU, como el derecho de los niños y niñas a tener mejores condiciones en los colegios, la alimentación, etcétera.
Ayer, solo para un paréntesis, en el día de ayer, él sí explicó cómo iba a ser la reducción y también dijo que no iba a haber recorte de eso. Por eso, va a depender de cada uno de nosotros quién le cree a quién, pero ayer lo aclaró.
Sí, lo que pasa es que...
Es
parte de los debates. Lo que pasa es que cuando los candidatos establecen que hay una reducción presupuestaria, uno se pregunta, bueno, pero a nosotros nos toca tramitar el presupuesto. Entonces, no es coherente establecer cuando... Mire, yo vengo ahora de un debate con los trabajadores de la salud, y la salud está aumentando en un 5,6% en el presupuesto nacional, en esta ley de presupuesto. Pero, sin embargo, la atención primaria está estancada en el per cápita.
Exacto.
Entonces, y la razón es porque no hay recursos disponibles, y más encima los recursos que se están inyectando son recursos para disminuir la deuda anterior, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, finalmente, ¿de dónde va a salir la plata realmente, po? Porque los recursos que tenemos ya son insuficientes. Entonces, una reducción presupuestaria, ¿a quién atenta? Atenta a quienes precisamente tienen más necesidades, a quien el Estado ayuda de alguna u otra manera. Entonces, de hecho, ahí es donde tenemos el principal problema, en aquellos programas, por ejemplo, que se fusionan o que se eliminan, que son de directa atención a los adultos mayores, a las personas con más necesidad, a las personas TEA. Entonces, yo creo que ahí hay que mantener una preocupación vigente, porque a mí por lo menos ayer no me queda claro. Sí,
Y eso también es como responsabilidad, es una tremenda responsabilidad para ustedes como diputados.
Sí, porque por supuesto.
Son, usted misma lo está diciendo, son programas vitales que estaban funcionando y es muy probable que a lo mejor para el próximo gobierno no van a funcionar. Próximo gobierno que eventualmente también puede ser de Janet Jara, que
exacto,
es el mismo gobierno.
Bueno, por eso la discusión del presupuesto, nosotros siempre lo hemos dicho, no somos un buzón. El Parlamento no es un buzón. Nosotros no llega una ley de presupuesto y dejamos que pase completa con los criterios que estableció el gobierno de turno en este caso, sino que es necesariamente un debate legislativo donde nosotros somos quienes recogemos también las demandas de la ciudadanía. Entonces, en materia de salud, por ejemplo, yo creo que es inaceptable el congelamiento del per cápita. Creo que en eso hay que aumentar la atención primaria, es clave. De hecho, se habla de el ideal de per cápita en nuestro país está sobre los 17,000 pesos.
Y lo que estamos casi en un 12.
Estamos en 11,400 más o menos. Así. Y si se estanca, imagínate, ni siquiera nos vamos a acercar al ideal o lo necesario. Entonces, y a veces la gente nos dice, bueno, no hay horas en los consultorios, no tenemos la cantidad de profesionales necesarios, hacen falta especialistas de algunas áreas que debieran atender en la atención primaria. En fin, o sea, son temas que están súper presentes en la población. Hay temas de infraestructura. Mira, aquí en las regionales hay lugares, yo lo pongo como ejemplo porque me sorprende que Cabildo no tenga un SESFAM. Hay lugares como Placilla, aquí en Valparaíso, que están mucho más alejados, que tienen dificultades de movilidad en términos de transporte público para llegar a Valparaíso, y, o al centro de Valparaíso me refiero, porque está dentro de Valparaíso, pero está,
exacto,
está,
sí,
está más hacia afuera, ¿cierto? Entonces ellos también demandan un SAR y un SESFAM que no tienen para poder atender las emergencias y para poder llegar a tiempo. O sea, una persona que se infarta, una persona que tiene un accidente, una persona que tiene una necesidad urgente, no alcanza a llegar a tiempo, sí, si finalmente se traslada cuando hay tacos, por ejemplo, cuando hay un accidente en la carretera, pues tienen que pasar. Entonces, son cosas que también vive la gente, por ejemplo, en La Ligua, con el hospital que requiere de mayor complejidad y que cuando tienen que trasladarse hacia Quillota, Petorca, hacia el biprovincial, finalmente ellos lo que tienen es una hora y media casi de transporte. Exacto. Y por lo tanto ahí también hay emergencias que no alcanzan a llegar. O sea, estamos hablando de necesidades vitales. Sí. Y yo creo que eso no lo podemos soslayar. Así que, nada, yo siempre lo digo, yo apoyo a mi gobierno, creo que hay cosas muy buenas que se han hecho, pero cuando se cometen errores o cuando hay cosas que uno no comparte, también hay que decirlas con toda honestidad y evidentemente contribuir para mejorarlas.
Estamos conversando junto con la diputada Carol Cariola, candidata al Senado por la región de Valparaíso, letra y número en la papeleta C15. Diputada, se nos fue súper rápido el espacio, no, pero se lo tengo que preguntar igual,
yeah,
porque es un tema que lo hemos hablado harto, que
sí,
es el escándalo del año, nosotros lo
brutal,
bautizamos así, que es el error de cálculo de las cuentas de luz.
Así es.
Pero ahora volvemos a lo mismo, les vuelven a pasar a ustedes el pandero y tienen que ver también esta ley corta de cómo se va a solucionar, si va a ser a través de las mismas cuentas de luz, si es por plata. ¿Cómo es eso? ¿Cómo,
sí,
funciona?
Bueno, Ale, usted ha sido testigo de que yo vengo hablando de esto como Lora hace mucho rato. Esto es algo que
mucho
hemos venido...
Mucho antes de que apareciera con nosotros acá en la radio, sino que es algún tema nacional que lo viene abordando tiempo.
Hace mucho tiempo. Y aquí en la radio también lo,
sí,
hemos hablado muchas veces, porque la verdad de las cosas es que acá hay varios problemas. Uno es el aumento de las cuentas de la luz por la estabilización tarifaria, ¿cierto? Que llegó a un 70% nacional, más de un 85% aquí en la región de Valparaíso, que ya es un problema y que nosotros hemos venido planteando la importancia de la renegociación de contrato y de buscar mecanismos de baja, donde nuestra candidata presidencial Janet Jara lo recogió y ella plantea una baja de un 20% de las cuentas de la luz. Pero además está esta otra situación que son los abusos que hemos ido identificando. Este abuso de que se esté cobrando el IPC dos veces desde el año 2017,
sí,
y que no se haya detectado en ningún gobierno, ni por el Ministerio de Energía, ni por la Comisión Nacional de Energía, me parece que es insólito. Y además que las empresas no hayan dicho nada. O sea, ¿alguien cree que a las empresas le ingresaron más de 110 millones de dólares y sucede que no se dieron cuenta? Evidentemente no. O sea, yo digo, ahí es donde está el principal problema y el principal abuso. Porque además son estas mismas empresas las que te cobran las comisiones a los usuarios de cuando, o sea, no las comisiones, las compensaciones. ¿Te acuerdas,
exacto,
tú que también lo hablamos?
Sí.
De que cuando se corta la luz, cuando están estos apagones, las empresas tienen que compensar a los usuarios. Y sucede que esas compensaciones también salen de las cuentas de la luz, de lo que pagan los propios usuarios, entonces se compensan a sí mismos. Es absurdo. Bueno, presentamos un proyecto que se llama Cuentas Claras, que lo que busca es básicamente generar mayor transparencia, eliminar la opacidad en las cuentas de la luz, que la gente sepa lo que está pagando. Segundo, auditorías permanentes por parte de la Comisión Nacional de Energía para poder saber exactamente qué es lo que se está pagando, lo que corresponde. Y en tercer lugar, que es lo más fundamental, la devolución inmediata de los recursos a los usuarios que se les cobró de más, que básicamente somos todos. Sí. Y que esa devolución no sea necesariamente por rebajas en la cuenta de la luz posteriores, porque esta es plata que la gente ya pagó y que por lo tanto ya ingresaron a las cuentas de las eléctricas. Y mucha gente lo que ocurrió es que se endeudó para pagar la cuenta de la luz. Una cuenta de la luz que alguien me contaba el otro día que antes pagaba 30, 40 mil pesos y que en esta última cuenta pagó más de 100. O sea, sí, eso está pasando y eso realmente es algo que para las familias chilenas no se sostiene. Es un problema para el bolsillo familiar y, bueno, hay que resolverlo a la brevedad. Así que nosotros estamos de cabeza en eso. De hecho, ahora, en un ratito más, tengo una reunión con el presidente de la Cámara y posteriormente con el ministro García, el ministro y también la ministra Sexpress para hablar del proyecto, porque esperamos que el gobierno lo patrocine o que al menos lo recoja para poder con eso avanzar transversalmente en una solución.
Le queremos dar las gracias a la diputada Carol Cariola, candidata al Senado por la región de Valparaíso, C15, se nos fue el espacio, pero el próximo lunes.
Sí, el próximo lunes nos vemos y, bueno, seguimos conversando, informando de lo que estamos haciendo en este periplo. Hemos estado recorriendo la región de Valparaíso entera, maravillosa región, pero que merece mucho más. Así que C15, Carol Cariola, senadora.
Muchas gracias, lindo día.
Lindo día.
Ahí Juanito Alberto, junto con la diputada Carol Cariola, candidata al Senado por la región de Valparaíso, C15.
Muchas gracias, Alejandra Zamorano.